Soy Javier Navarro, tutor de la asignatura de Campos y Ondas del Centro Asociado de Alcira Valencia. Continúo con la siguiente grabación sobre campo magnético y me voy a centrar en tres o cuatro problemas, situaciones, digamos, en los que nos vamos a encontrar la situación de calcular flujos magnéticos. No es propiamente esta la grabación de magnetostática 2, que sería la continuación de la anterior. La he pospuesto un poco más adelante porque, en fin, tradicionalmente los campos magnéticos variables con el tiempo suelen ser problemas que, bueno, se entienden de una forma mucho más rápida, los conceptos se manejan bien. También es verdad que las dificultades matemáticas son diferentes, las integrales no son, podríamos decir que no hay cálculo integral denso, como nos podríamos encontrar en los cálculos de magnetostática o electrostática similar, con lo cual lo vamos a posponer para la siguiente grabación, haciéndolo coincidir en el aula presencial con algunas situaciones comentadas por los alumnos. Aquí os voy a presentar tres problemas que han salido en diferentes convocatorias, en donde, recordando un poco los aspectos teóricos, y es cuando un campo magnético atraviesa un circuito cerrado donde la superficie es variable, pues induce una tensión, una fuerza electromotriz inducida, y genera sobre el conductor una corriente, por tanto inductiva, de naturaleza ohmica. Este flujo, esta variación temporal del flujo puede deberse a, o podemos encontrar tres situaciones diferentes. Una en la que sea el propio campo el que varíe con el tiempo y la superficie que presenta el circuito siempre es la misma. Bien que el campo sea un campo uniforme, pero la superficie atravesada por dicho campo es variable con el tiempo. Esta situación se ha repetido en dos ocasiones a lo largo de estas convocatorias, siempre que se ha preguntado en este tópico. O bien el caso más general, en el que tengo un campo magnético que varía con el tiempo y que a la vez atraviesa una superficie variable con el tiempo, pues a través de algún mecanismo o a través de unos raíles que determina un movimiento uniformemente, de velocidad uniformemente acelerado, pero que en cualquier caso me da la ley de la expresión de la velocidad con el tiempo. Bien, esta primera situación es un caso típico de obtención de fuerza electromotriz inducida. Un cable de cobre donde me da la conductividad es circular, y construimos una espira cuadrada y se coloca enfrentado a un campo magnético variable, un campo armónico. Me pide el campo, me da todas las características del campo en militeslas y la frecuencia angular de oscilación en radianes sobre segundo. Bueno, me pide todo lo que me debe pedir en estos problemas, la fuerza electromotriz inducida en esa espira cuadrada, la corriente inducida que, por tanto, se ha generado. Y bien, a partir de aquí tenemos un problema de corriente, donde con la fuerza electromotriz, la corriente, pues puede obtener la potencia Joule disipada en el hilo, todo en función del tiempo. Bien, la ley de Faraday me dice que la tensión inducida varía en sentido contrario a la variación temporal del flujo magnético. El flujo magnético es un producto escalar del campo magnético y de la sección de la superficie que enfrenta el circuito sobre el campo. Podríamos decir, sin temor a equivocarme, pero bueno, no es definitivo, que normalmente el vector que forma el campo con la superficie siempre será de cero grados, es decir, va a tener el mismo sentido de dirección. Perpendicular significaría que no habría flujo. La luz de la superficie apoyada en la espira. En la superficie, bueno, me da todos los datos geométricos. Es una sección circular. Es un hilo de 2 metros que he hecho una espira cuadrada. Cada lado es de 0,5. Tengo su superficie. Y el flujo, pues directamente es una integral muy sencilla. ¿Veis? Esta es la primera. Nos evitamos una dificultad importante a la hora de abordar estos problemas. Las integrales no son complejas. Sustituyo la variación que me hayan dado del campo magnético, que es un armónico, la superficie que es constante, y yo tengo la variación temporal, salvo error en la sustitución de los datos que han de ser puestos en el sistema internacional, pues esa es la expresión. Voy a remarcarla, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Esta es la presión en voltios. Omega por T. Omega eran 100 pi. Muy bien. 100 pi por T. Muy bien. Está explícita. Podemos haber dejado en 100 pi. Estéticamente es mucho mejor. La corriente dividir por la resistencia ohmica. De ahí que me haya dado el valor de la sección circular y de la conductividad. No, aquí hay dos formas de presentar la resistencia. O bien nos dan una resistencia ohmica integrada, calculada en 3, 4, 7, 10 ohmios, y me dicen, bueno, toda la resistencia del circuito está concentrada en esta R y te doy el valor de ohmios. O bien me lo dan en términos de resistividad o de conductividad. ¿De acuerdo? Con lo cual, en función de la sección y en función de la longitud, pues obtengo la resistencia ohmica de la expresión directamente de la definición de resistencia ohmica, que es la resistividad por la longitud del cable, es por la longitud del cable inversamente proporcional a la superficie que presenta la sección, la superficie de la sección. Sustituyo todos esos valores y me dan los 4,27 ohmios, salvo error. Con lo cual, la intensidad hay que dividir por esa cantidad de lo que me ha dado. Es sencillo. Son cosas sencillas, pero hay que tener muy claras. Es decir, aquí las dificultades suelen venir por tener alguna derivada que nos despistemos a la hora de hacer la derivada del producto. Si fuera el caso en que el campo y la superficie fuesen los dos variables. O bien que no calculamos bien la resistencia total que presenta la espira sumergida en el campo magnético. Aquí observar que la resistencia, tengo los 2 metros de longitud, tengo la inversa de la resistividad y tengo pi por r cuadrado. Me dice que es de sección circular. Los datos me dan por algo en metros. Potencia disipada es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Todo sustituido en vatios, y la energía disipada me da el valor de la potencia, es una energía consumida por unidad de tiempo. Pues he de integrar en un periodo, entendiendo que tengo un campo magnético armónico. Es decir, si el campo magnético que me hubiesen dado no hubiese sido armónico, hubiese sido una variación polinómica, B0 por T cuadrado, por T cubo, necesariamente me tenía que haber dicho en qué periodo de tiempo tengo que calcular la energía total consumida. Aquí es un periodo, de ahí la expresión de la energía total. Sustituyo el valor de la potencia, todo lo que es constante sale del integral, y el integral de seno cuadrado, que salvo error, siempre por favor explicitar este integral. El seno cuadrado es una integral inmediata, pero bueno, aún así se pueden cometer errores. Este es el valor de la energía disipada. Bien, vamos a ver a continuación dos problemas similares, pero de circuitos en donde hay un artilugio mecánico que hace variar la superficie. Aquí en este no, la superficie era fija. Era una espira que la hemos diseñado cuadrada de 2 metros de perímetro. En el siguiente ejercicio. Presentamos, bueno, resumiendo, podríamos leer el enunciado, pero describiendo el dibujo que tenemos ahí, dos raíles separados a una distancia A, y sobre ellos, en un color destacado, hay una barra que se mueve de izquierda a derecha, desde mi izquierda a mi derecha, con una velocidad uniforme V a través de un mecanismo, ¿no?, que permite ese desplazamiento. Hay un campo magnético perpendicular a la, al plano de la hoja, representado por ese punto. Recordar las expresiones de punto y de cruz. Es decir, de estos problemas, la representación del tercer eje perpendicular a la hoja pues se simplifica al máximo, de forma que, como en este caso, cuando represento el campo con un punto, estoy dando a entender que el campo está rompiendo la hoja desde el otro lado hacia mí. Esa es la punta de la flecha del campo magnético, va hacia mí. Si se hubiera representado por una X, es justo lo contrario. El campo está saliendo hacia el lado contrario, al otro lado de la pantalla. ¿Cuál es el eje positivo del eje Z? Pues el que nosotros hayamos convenido al inicio del ejercicio. Ese puede ser el positivo. Pues bien, la descripción es dos raíles fijos donde hay una varilla con longitud suficiente para ser apoyada sobre los raíles y desplazarse en gira derecha con una velocidad V. Hay dos resistencias ohmicas a los dos extremos, con lo cual se cierra el circuito. En realidad hay dos espiras expuestas al campo. El campo atraviesa toda la superficie del rectángulo, tanto por un lado como por otro de la varilla móvil. Después de este problema veremos el que pusieron el año pasado o hace dos, en donde solamente había un lado cerrado por una resistencia ohmica, y planteaban tres situaciones. Una, un lado cerrado; otra, el otro extremo cerrado; en ambos casos el campo era uniforme y constante; y un tercer caso en donde la resistencia estaba como en el primer apartado, pero el campo era variable, con una variación polinómica, no sé si era T cuadrado o TQ. Antes de ver a qué, le prefiero poner este porque, bueno, es un caso más general. Campo constante y superficie variable. Lo que aumenta una superficie es lo que está disminuyendo la otra. Me dice que inicialmente se encuentra apoyada a una cierta distancia. Son todos datos iniciales de posición de la varilla para luego determinar bien los valores de la superficie. Y la resistencia se reúne y alrededor, son constantes, son dos resistencias ohmicas. Muy bien. Y me dice que la barra se desplaza con velocidad constante V en la dirección del eje X positivo. Muy bien, pues me pide calcular la corriente que circula por la barra azul destacada. Esto es una malla. Son dos mallas que tienen una rama en común, que es precisamente el lado móvil. He de calcular las dos corrientes que circulan por ambas mallas. Y la resta de las dos, pues será la corriente que circula por esa varilla. En cualquier caso, he de calcular la fuerza de electromotriz debida al flujo en ambas superficies. Cambiando el color del destacado, pues voy a calcular el flujo en esta zona y después el flujo en estas dos. ¿De acuerdo? Bien, en la primera zona, en la zona donde tengo insertada la resistencia R1, pues la superficie es el lado vertical A. Voy a cambiar el color de nuevo. Vamos a borrar primero. Mejor. Vamos a borrar todos los destacados. Y vamos a comenzar de nuevo. Vamos. Muy bien. Vamos a calcular el flujo magnético que pasa en esta zona que estoy pintando, en la zona R1, donde la superficie es variable. Lo que ha variado desde que he empezado a observar, desde que he empezado a medir, ahora se la varía, es justo este rectángulo de aquí, que he pintado de más. Pues la superficie es lado por lado, que es lo que tengo aquí. Así, muy bien. Es lado por lado, donde la X es precisamente El flujo es el campo magnético por el vector superficie. Ambos forman 0 grados. Al fin y al cabo, la superficie puede definir el eje positivo en cualquiera de los dos sentidos. Pues lo elijo de forma que el ángulo sea 0 grados y hago la integral. El campo es constante y la superficie es A por L más X. Bueno, hay que tener en cuenta que la X, que es directamente proporcional al tiempo que pasa, y la constante es la velocidad uniforme que me está dando, que es lo que luego al derivar respecto al tiempo me aparece en la expresión. Es decir, no, no es nada complicado. La derivada es muy simple. Y la intensidad inducida a través de la ley de Ohm es dividir por la resistencia. Aquí no hay una resistencia por unidad de longitud, basta con dividir por su resistencia. Para el segundo tramo, daros cuenta que las dos superficies están ligadas. Lo que aumenta en la superficie es lo que está reduciéndose en la segunda. De tal manera que es L por menos X, y esto en términos de la derivada temporal afecta solamente al signo de la fuerza electromotriz, y la intensidad es justo la contraria. No se cancelan porque las dos resistencias no son iguales. No, es obvio. Con lo cual, la intensidad total es la resta de las dos corrientes, la que pasa por un lado y la que pasa por el otro en sentido contrario. Y en una pequeña álgebra, pero todo se queda en función de datos del problema. Claro, hay que tener en cuenta que el campo magnético ejerce sobre la varilla una fuerza por unidad de longitud, o si, como es el caso que nos da la longitud total de la varilla, no sé si se le ha apuntado, pero creo que la longitud total de la varilla vamos a ver, una barra por eje conductora de longitud B. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la longitud de la varilla apoyada. Este dato no tiene por qué dárnoslo si el problema se limita a calcular la fuerza electromotriz y la corriente inducida, y la energía consumida o la potencia consumida. Sin embargo, sí que es preceptivo que no lo den, sino piden con qué la fuerza de Lorentz a la que se ve sometida pues esa corriente que circula por esa varilla debido a la acción del campo magnético externo. ¿De acuerdo? Que es lo que nos piden al final del ejercicio. Pero como sabemos, la corriente que atraviesa esa varilla conductora que se va desplazando, sabemos el valor del campo magnético, pues bueno, la aplicación directa de la fuerza de Lorentz, donde el ángulo que forman la dirección de la varilla con la velocidad a la que se mueve es perpendicular, y a su vez es perpendicular al campo. Las tres cantidades que aparecen, en la fuerza de Lorentz son perpendiculares, con lo cual pues basta con multiplicar sus módulos y la fuerza es perpendicular a la longitud de la varilla y al campo. ¿De acuerdo? Es decir, sale en la dirección en la dirección del movimiento de la varilla. Con lo cual, aquí, en este problema, una vez resuelto, no se está contemplando, es decir, no se está contemplando este efecto de la fuerza, ¿no? Quiero decir, la varilla, a través de un sistema mecánico, se está desplazando de un lado a otro de los raíles. Pero por el efecto del campo magnético, esta varilla está siendo frenada. Sé que es frenada por el signo que me aparece aquí. Está siendo frenada por una fuerza que se opone al sentido de su movimiento, al efecto. Cuyo valor pues es proporcional, bueno, depende de los de la velocidad con la que se está desplazando y del valor cuadrático del campo magnético. De acuerdo, el resultado es interesante. Y se mueve en el sentido negativo del eje X, justo en el sentido contrario hacia donde se mueve la varilla. Intenta compensar el movimiento de esa mano, que se mueve de izquierda a derecha. Muy bien, pues como caso particular de este problema tenemos el que apareció, creo que el año pasado o hace dos, pues es el cálculo coeficiente de inducción, que este junto con otros problemas los comentaremos en la siguiente clase, que es este. Este fue el que apareció en el problema. Bueno, digamos, el enunciado lo he reescrito yo. Pero bueno, básicamente es pues, dos raíles paralelos, donde encima hemos colocado una varilla móvil que se desplaza a una velocidad uniforme, hasta aquí es idéntico a la anterior, me da la distancia entre raíles, 20 centímetros, me dice que esa varilla móvil en el instante inicial está a 50 centímetros de una resistencia R y que se mueve con una velocidad uniforme V0. Novedad aquí es, bueno, me plantea tres situaciones. Aquí no hay resistencia por este lado, esto está abierto, aquí no hay flujo. Aquí no hay que calcular nada. Hay que calcular el flujo en la parte que ha quedado cerrado, que la aspira. Aquí hay una novedad, y es que aparte de esa resistencia fija que cierra el circuito con los dos raíles paralelos, hay una resistividad de los dos raíles rho. Es decir, cuanto más longitud tienen los raíles, más resistencia ohmica ofrece al paso de la corriente. Complica un poco el cálculo de la resistencia, pero son resistencias en serie. Pues la primera situación es esta. La segunda, vamos a saltar un poquito, es aquí el dibujo lo tengo que hacer a mano, me vais a disculpar, espero que lo entendáis. Aquí, la resistencia que estaba a este lado la hemos quitado y la hemos puesto aquí. La varilla es esta la que está moviendo en la dirección de izquierda a derecha. Y bien, calcular lo mismo. Y una tercera y un tercer supuesto, que es el primero, pero en el que el campo no es constante, sino que es un campo armónico, una función seno o una función coseno. ¿De acuerdo? Bien, pues volviendo a la página anterior, pues el campo no lo he sabido dibujar con el editor, pero es perpendicular a la hoja, en teslas. La separación entre los raíles es de 20 centímetros, en la I sub 0 que aparece en el diagrama. La resistencia total pues es la suma de la resistencia que une los dos raíles más dos veces la resistividad por la longitud de una de las ramas. ¿De acuerdo? Que es la posición inicial más lo que está ganando en cada instante, que es sub 0. Pues, sí. El producto escalar tiene ángulo 0 y el producto de los dos módulos depende linealmente con el tiempo y en la derivada se va todo lo que es constante, con lo cual la expresión me queda pues prácticamente la misma que del problema anterior. ¿De acuerdo? A partir de la fuerza electromotriz, la intensidad dividiendo por la resistencia total, que la novedad aquí ya no es R, aquí viene una dependencia en el tiempo debido a que va aumentando con el tiempo al exponer mayor barra al pasar de la corriente. En la segunda configuración, manteniendo el mismo origen de coordenadas, pues lo único que cambia y que complica algo el problema es el cálculo de la resistencia total. Porque el lado vertical de la espira que queda expuesto al campo magnético sí que es A por un lado, pero el lado horizontal va disminuyendo, que es la longitud total, que es la L, menos la posición vertical inicial, menos lo que va ganando en su desplazamiento. En cuanto a la fuerza electromotriz, me sale la misma que en el caso anterior, pero en sentido contrario. Y la intensidad pues tiene una expresión diferente en la resistencia, pero sigue teniendo la misma dependencia funcional en el tiempo. En el tercer supuesto, hay que volver a la configuración del primer caso, con lo cual la resistencia es la que calculamos en el primer apartado, pero aquí tener en cuenta que en el flujo están variando a la vez el campo y la superficie. Eso, lo importante es la derivada del producto. Tengo el campo magnético ya marcado y tengo la superficie, con lo cual, bueno, pues no hay que equivocarse en la derivada del producto. Me sale, espero que no me haya equivocado yo, quito el paréntesis y 0 x0 de omega coseno, esto es correcto, más la otra derivada, que es la derivada de un producto de que es seno omega t por t. Primera derivada de t por el segundo sin derivar, más t por la derivada de seno, que es omega coseno. Pues bien, esta es, reordenando los términos en función de senos y cosenos, me sale esta, la fuerza electromotriz, que es una suma de dos armas. Y la intensidad, pues bueno, aquí vemos una expresión un poco más compleja, pero es porque nos han complicado la expresión del campo magnético, no por otra cosa. Si comparáis la expresión de la resistencia, en este caso con el primero, pues es la misma, porque la configuración geométrica era la misma. Bien, y un tercer problema que ha salido en estas convocatorias relacionado con las leyes de Faraday, lo tengo en un archivo manuscrito que he subido a esta grabación. Vamos a ver, perdonadme por qué manuscrito no tengo tan buena letra. Muy bien, este documento lo comentaremos en la sesión de repaso cuando nos acerquemos a las fiestas de Navidad, porque hay dos problemas en este mismo documento que también salieron en exámenes, en convocatorias, pero que no voy a comentar en esta grabación porque no se refieren al tópico de las leyes de Faraday, son de campos electrostáticos. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, vamos a ver, no tengo el enunciado, pero lo voy a comentar. Tenemos dos raíles, en este caso tienen disposición vertical y están unidos por una resistencia ohmica R. ¿De acuerdo? En los dos anteriores la disposición era horizontal, aquí es vertical. En fin. Y tengo un mecanismo que me permite hacer ascender o descender una varilla, que es esta de aquí, en sentido vertical. La varilla, bueno, va cayendo, me dice qué masa tiene y me pide calcular pues la fuerza magnética a la que se ve sometida por la acción de un campo que va hacia adentro. Mirar la simbología de las cruces. Creo que yo puedo definir que ese sea el sentido positivo del campo, hacia adentro, siempre y cuando a partir de ese momento sea coherente con toda la asignación de signos de todos los vectores unitarios. Bien, aquí la espira que ha quedado cerrado y que va a generar flujo, voy a borrar un poco, vamos a ver si puedo borrar estas. Bien. El subrayador para cambiar un poco de color. Ah, sí. Bien, la que va a generar flujo va a ser esta parte de aquí. Pero vamos a calcular la fuerza electromotriz. Es el campo magnético B por el área, que es D por X. D es la distancia entre guías. B diferencial de X, pues B y D son constantes, salen del integral, pero tengo la derivada del tiempo de la posición, que es la función velocidad. El ejercicio no me dice cómo está moviéndose esa varilla, no es un mecanismo, es decir, esa varilla, digamos que está suspendida, de tal manera que tiene una ligadura que le impide salir, pero que no la somete a una ligadura de movimiento uniforme, movimiento momental, a través de unos ganchos o unas determinadas configuraciones mecánicas. La intensidad, pues hay que dividir por la resistencia ohmica. Y ahora bien, pues hay que aplicar pues la segunda ley de Newton, donde la resultante de las fuerzas a las que se va sometida una masa es proporcional a la aceleración que adquiere. Aquí hay dos fuerzas. Está la fuerza magnética y el peso. El peso obviamente va en sentido negativo del eje vertical y la fuerza magnética va en sentido contrario. ¿De acuerdo? Donde la fuerza magnética es I por L por B menos M por G, masa por aceleración. Bueno, masa por aceleración, a la aceleración la derivada segunda de la posición. Me sale esta ecuación diferencial, que en principio, si no me dan más datos, la tengo que expresar de esta manera, pero sí que, bueno, reordenando los términos y despejando la aceleración, que es este apartado de aquí, dividiendo todo por la masa, pues me queda que la aceleración depende de la función de la velocidad. ¿Qué ocurre si la distancia entre guías es grande, es importante? Pues que me permite hacer una aproximación. En ese sentido, si la D es lo suficientemente grande, pues yo puedo aproximar este valor solamente a su primer término, con lo cual sí que puedo estimar el valor de la función de la velocidad, que es un logaritmo, es una dependencia logarítmica de la velocidad, como se puede ver aquí. Como se puede ver aquí. ¿Bueno? La fuerza magnética va en la misma dirección en la misma dirección del peso. Claro, si no, la varilla saldría de plano, o hacia afuera, o hacia adentro. Aquí, ten en cuenta que la corriente va en la dirección Y, el campo magnético va en la dirección X, pues la fuerza va en la dirección Z, en la dirección Z. Y la dirección del campo magnético es aquella en la cual hace que la fuerza magnética se oponga al sentido del peso. ¿De acuerdo? Este salió en el año 17, en junio, creo recordar que fue en junio. ¿De acuerdo? Aquí está el problema más o menos esbozado. Espero que os sea de utilidad. Aquí en este, no lo voy a comentar aquí, pero bueno, pues si lo estáis estudiando. Tenéis dos problemas han salido en diferentes convocatorias, en junio del 18 y demás, que los comentaremos más adelante cuando hagamos un repaso más o menos completo de la parte de electrostática y magnetostática. Me queda todavía una sesión centrada exclusivamente en magnetostática, en la parte que todavía no he comentado del vector imanación, cálculo de vectores de imanación e inducción magnética. Cuando los campos se transmiten a través de diferentes medios, a través de medios con diferente comportamiento magnético. Me queda explicar algún par de ejercicios relativos a esos tópicos. Una vez acabado, pues volveremos con este archivo que tenéis ahora mismo visualizando y otros cuantos, donde bueno, iremos comentando diferentes problemas pues, de condensadores. De eléctricos, de campo magnético, de leyes de Faraday, pues bueno, para ir cerrando este primer gran bloque de la asignatura, bloque con mayúsculas, y dejar el resto de sesiones a lo que son las líneas infinitas. Creo que en esta grabación os podéis descargar, aunque no voy a comentarlo en esta sesión, en la siguiente. Un formulario sobre las líneas infinitas y las ondas planas que, bueno, pues son indispensables para poder desarrollar con garantía los problemas de ese segundo bloque. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Voy a asegurarme que estas grabaciones estén accesibles a todos aquellos de vosotros y de vosotras que queráis ojearlas y espero que os sean de utilidad. En principio las dejo en el foro del grupo. En el grupo de tutoría, en el grupo de tutoría. Pero si alguien no las puede ver por lo que sea, pues que se ponga en contacto conmigo a través del correo corporativo de la universidad. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima grabación. Hasta la vista.